amigos de LT12 y de la Fundación Yayetopá. Estamos comenzando el programa de los sábados, tradicional programa de los sábados, que pretende acompañarlos, llevarles información, noticias, música y todo aquello que tiene que ver con nuestra historia local y regional. Estamos conmemorando una serie de acontecimientos bastante seguidos. En el mes de agosto, el nacimiento de los 250 años del nacimiento del sabio Amado Bonpland, con todos los eventos que hemos comentado aquí, que se realizaron en nuestra ciudad y en la localidad de Bonpland. Y esta semana, el aniversario de la fundación de nuestra ciudad, de Paso de los Libres, cumplió 180 años. Y la verdad es que se ha celebrado de una manera muy, muy agradable, muy efusiva, con un hermoso desfile muy concurrido, con un evento musical de una cantante de la ciudad de Buenos Aires llamada La Princesita, y todos los acontecimientos que se realizaron también en los colegios, en el Museo Municipal, una exposición de fotos que se puede visitar aún, que está con imágenes de la ciudad antiguas y nuevas, una visita guiada. Y de esta manera, es decir, vamos, esta semana hemos transcurrido con un gran festejo de los 180 años de nuestra ciudad. Bueno, en el día de hoy, como verán, nuestro conductor, Luis Amite, se encuentra cumpliendo una serie de actividades en la ciudad uruguayana. Vamos a ver si logramos una entrevista ahora. Que están celebrando la fiesta Farrupila, y en este contexto han sido invitados por la masonería de Brasil los representantes de la Asociación Gauchesca de Ezeiza. Es allí donde acompaña Luis Amite a estos señores, porque Luis también pertenece a la Asociación Gauchesca de Ezeiza. Si es posible, vamos a realizar una entrevista en el transcurso de la tarde para llevarles a ustedes las voces de estos personajes de la Asociación Gauchesca. Bien, vamos ahora con la profesora Carmen Estenaga Cabral. ¿Cómo estás, Carmen?
¿Cómo estás, Mabel? ¿Cómo están Bien. Ustedes allí en la mesa? Y Bien. Ya tuve comunicación con el equipo técnico, así sí. que un saludo para todos y todas, y bueno, también gracias. Para la audiencia de LT12.
Muchas gracias. ¿En el día de hoy vas a continuar con las mujeres?
Voy a continuar con el ciclo de las mujeres, heroínas de la patria. Y bueno, sábado a sábado vamos a ir recordando a cada una de estas mujeres patriotas también que se destacaron y que por allí se encuentran un poquito invisibilizadas por la historia, pero claro. De a poco las vamos a ir sacando a la luz y recordándolas y homenajeándolas también, ¿no?
Muy bien, muy necesario.
Bueno, el día de hoy, ¿no es cierto?, yo había pensado en María Magdalena Damasa Güemes de Tejada, más conocida en la historia como Macacha Güemes. Sí. Ella era, luchó junto a su hermano y tuvo una destacada actuación en el norte argentino. Y al igual que otras mujeres de la época, ella nace en una familia muy acomodada de hacendados y de funcionarios en 1787 en Salta, también una provincia muy conservadora en esa época. Y sus padres descendían de la corona española, su papá era tesorero real y su madre también hija de encomenderos del norte del virreinato del Río de la Plata. Es decir, que ella era parte de una familia rica, poderosa, que pertenecía a la élite. Ellos eran 8 hermanos y ella era la sexta y la única mujer de la familia. Por eso es que fue educada según los ideales de la época para ser una mujer casadera, como decían en ese, claro, en ese momento, ¿no es cierto?
Sí.
pero ella aprendió a leer y a escribir a muy temprana edad, a los 5 años, ya guiada por su padre. Eso sí que no era frecuente en esos tiempos, ¿no?
Claro.
Y además se dedicó a las artes, a la música, al piano, a la flauta. Es decir, que en ese sentido tuvo una buena educación. Y ella le agrega también, porque al ser una familia, yo esto lo supongo, de tantos hermanos varones, claro, ella compartía los sueños y las cabalgatas por esos caminos salteños, especialmente con su hermano Miguel, y allí aprendió todas las costumbres de campo, como montar a caballo, manejar el lazo, todo lo que hacía el gauchaje, ella lo aprendió con su hermano Martín Miguel. Y después eso se fue acentuando porque contrajo un matrimonio con Román Tejada, que también era una de las familias más acomodadas y tradicionales de Salta, y era capitán del regimiento de Patricio de esa ciudad. A los 16 años tuvo ese romance así fulminante con Román Tejada. Y acá viene lo distinto de esta familia, que una familia acomodada, familia de élite, que podría haber tomado este otro camino. Ellos enseguida, con el advenimiento de la Revolución de Mayo de 1810, los hermanos Güemes fueron los primeros en adherir a la causa y darle soporte en la parte norte a todas las expediciones que fueron hacia el Alto Perú. Y bueno, habíamos hablado antes de que Martín Miguel organizó ese ejército de gauchos que sería conocido como los Infernales de Güemes, y los Güemes entonces se dedicaron a formar ese ejército. Otra particularidad es que ellos tenían muy buen trato con los peones de sus haciendas, y eso hizo que consiguieran lealtad y respeto, y porque ya que ellos fueron los miembros del futuro ejército, es decir, lo fueron ganando y lo fueron enrolando a ese ejército en el norte. Y entre 1810 y 1823, Salta estuvo en guerra con los españoles acaudillados por Güemes, y allí estaba Macacha, pero no como una sombra de él, sino que luchaba a la par de él. Por ejemplo, ella convirtió su casa en un taller para confeccionar uniformes para el ejército. Cuando Salta fue sitiada por los españoles, ella realizaba las tareas de espionaje para poder informar a los gauchos sobre las tropas y los movimientos de los realistas, y con distintos métodos. Por ejemplo, ocultaba los papeles en sus polleras, o llevaba mensajes cifrados, o lo dejaba en huecos realizados en troncos de árboles. Y además de espionaje, de ella dependía también la organización y la logística del grupo de los Infernales de Güemes. Y otra particularidad es que otras mujeres participaron como espías en las luchas de Güemes, que estas eran llamadas las mujeres bomberas, que eran damas de la sociedad en algunos casos, niñas casaderas, y también en negras esclavas, indias, mestizas, mendigos, lavanderas, vendedores y vendedoras callejeras, y grupo colaboraba con ella, entonces desorientaban a los realistas, porque era gente del pueblo la que estaba realizando esas tareas de espionaje. Y bueno, ahí entre las míticas bomberas la citan a Juana Torino, a María Petrona Arias, a Andrea Sanayusa, que fueron, y otras que fueron de este grupo de que acompañaba a Macacha. Allí también decimos que la lucha de Güemes fue muy ardua, porque no solamente tenía que luchar contra los realistas, sino que también él tuvo que soportar las disputas de los de su propia clase, que estaban más dispuestos a acordar con los españoles que tolerar el poder del gauchaje. Es decir, que era una lucha ardua y desigual para ellos. Y ella era una especie de ministro sin cartera de su hermano. Él la consultaba y le pedía que actuara como operadora política. Bueno, y un hecho de digno de relatar es que en el año 1815 hubo una disputa, un enfrentamiento con José Rondó, que estaba a cargo de la expedición al Alto Perú, y Güemes tuvo lugar una batalla muy importante que se llamó Puesto del Marqués en 1815, y Güemes allí se destacó junto a Rondó con gran bravura por la valentía y lo aguerrido que era, pero después cometió un pecadillo que fue quedarse con todas las armas que le había entregado Rondó, que se las quedaba no para él, sino para armar a sus infernales. Entonces Rondó lo acusó de insubordinación y lo quería meter preso y degradar a Güemes. Y acá intervino Macacha como mediadora entre los dos y se firmó un pacto que se llamó Pacto de los Cerrillos, en donde Rondó lo perdonaba, digamos, a Güemes y le permitía seguir con las armas y armando su ejército. ¿Y por qué esto? ¿Por qué es traer a colación? ¿Por qué fue importante? Porque esto le permitió al Congreso de Tucumán sesionar con tranquilidad, ya que Güemes quedó defendiendo el norte para que luego San Martín pudiera armar su ejército sin tener esa temida invasión de realista por el norte. Y acá estuvo la invasión, tuvo la mediación de Macacha Güemes, que era una mujer de armas llevar, como decían en la época. Y también ella tuvo que soportar conspiraciones, porque cuando salía Güemes de Salta, generalmente la clase tradicional salteña se levantaba contra Güemes. Y así fue que los opositores a Güemes organizaron el partido Patria Nueva. Y ella enseguidita formó el partido Patria Vieja. Y allí fue detenida. Bueno, ya Güemes había muerto, por el gobernador Fernández Cornejo, opositor a Güemes y a sus gauchos, y ella mantuvo esa postura aguerrida, aún detenida, y acá el gauchaje se sublevó para liberar a Macacha, protagonizando lo que se conoció como la Revolución de las Mujeres. Y la llamaban, se levantaron, saquearon distintos lugares de la ciudad de Salta y lograron el derrocamiento del gobernador. Y la llamaban, nos levantamos para liberar a la madre del pobrerío. Así era conocida y así la llamaban.
Qué bien.
Bueno, después ella más tarde, ya hacia el año 1840, se sumó al Partido Federal y era una figura muy, muy reconocida, incluso hasta los unitarios, dice, la respetaban. Y fallece en el año 1866 en la ciudad de Salta, ya retirada de la actividad política. Están sus cenizas en el mausoleo familiar, en el cementerio también se llama, igual que el nuestro, de la Santa Cruz de Salta,
sí.
Y hubo un proyecto para en el año 2014 para trasladar sus cenizas al Panteón de las Glorias del Norte, pero esa iniciativa no prosperó. Y tenemos que llegar al año 1995, donde en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, hay un bulevar que lleva su nombre, y en Salta hay calles y hay plazas que también llevan su nombre. Bueno, para terminar ya, tenemos que decir que ella fue una defensora de los derechos femeninos y transformó y trabajó para mejorar la educación y las oportunidades para las niñas y las mujeres, porque se daba cuenta que ella pudo hacer todo lo que hizo gracias a su formación que su familia le brindó y su posición económica. Y también apoyó mucho a los trabajadores agrícolas, luchó por la abolición de la esclavitud y promovió la educación cívica y participación de las mujeres en política. Así que bueno, de esta manera yo quería homenajear a esta extraordinaria mujer que fue Macacha Güemes, que luchó a la par de su hermano para liberar al norte de las invasiones realistas, de invasiones de los españoles por el Alto Perú.
Claro, que fue uno de los frentes más difíciles, ¿no? Enfrentar a los españoles allí en el límite norte del país, en la zona de Salta.
Exactamente, porque sin ese sostén que Güemes hizo en el norte, quizás San Martín se hubiera visto más complicado para preparar el ejército del norte para liberar a Chile y luego a Perú. Claro. Y él tenía, San Martín, esa idea de hacer un movimiento de pinzas, liberar a Chile y por mar llegar a Perú. Y otro ejército que por el norte iba a caer sobre Lima, iban a llegar por distintos frentes. Desgraciadamente San Martín no tuvo el apoyo del gobierno de Buenos Aires y fue Güemes el que permitió, digamos, que no nos invadieran invadieran por la zona norte nuestro territorio.
Esa es la importancia de la estrategia, ¿no? Desarrollada por Güemes y solicitada por San Martín. Ahora, en cuanto a las mujeres, ayer estuvimos esta mañana en una clase en el diplomado sobre la guerra contra el Paraguay y veíamos que en esta guerra no hay ningún registro de mujeres. Por lo menos la documentación de Uruguay y de Argentina, no hay registro de mujeres que hayan participado. No conozco en la material, en los documentos de Paraguay.
Solamente se sabe con respecto, yo tuve alguna vez una lectura sobre Batalla de Yatay, donde no dan nombres de las mujeres, pero sí que ellas acompañaron al ejército de Pedro Duarte, y que están en los registros de Duarte, está la alusión a estas mujeres que acompañaban a las tropas realizando distintos tipos de tareas. Pero como decís vos, no hay nombres, no se conocen nombres. Claro. Y sí acompañaban y estaban junto a sus hombres y junto a sus hijos. Ajá. Porque debes recordar que en la tragedia de Acostañú, que tuvo lugar en el Paraguay, dice que murieron muchas mujeres y muchos niños de poca edad fueron rodeados por el ejército imperial, el ejército de Brasil, y fueron masacrados y quemados en ese lugar.
Claro, y por eso estaban las mujeres, por los niños, ¿no?
Por eso estaban las mujeres. Claro. Y ellos, los paraguayos, conmemoran el Día del Niño, el día de la tragedia de Acostañú. Así es. Para ellos el Día del Niño, para rendir homenaje a los que perdieron su vida en ese lugar.
Así es. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Muy interesante, como siempre, tu aporte. Así que estamos, vamos a seguir, pero hoy estamos sin la mesa.
La mesa está vacía.
Están haciendo otros trabajos. Lucho está en Mercedes. Luisito está con los gauchos de Ezeiza, que están en Uruguayana por la fiesta Farroupilha. Así que están cumpliendo otras tareas.
Y nosotros seguimos. Bueno, Mabel, un cariño grande para ustedes, los que están allí en el piso, y para, por supuesto, para la audiencia de LT12 que sigue sábado a sábado los programas de Yayetopá. Un abrazo grande.
Otro para vos, gracias. Seguimos con Yayetopá en LT12 Radio General Madariaga. Quería comentarles a la audiencia antes de tomar la llamada con Víctor Hugo, de que en el día de hoy, además de nuestro amigo Víctor Hugo, que va a referirse a la Melchora, va a estar también en el espacio Toponimia Guaraní la profesora Olga Arias con el tema Ituzaingó. Y en ese mismo espacio, los poemas de mi tierra por el Padre Nuestro de Julio Tomás Cáceres. Y también vamos a tener la exposición del profesor Miguel Villalba con el tema Fundación de Paso de los Libres.
Pasaron por la vida de Andresito varias mujeres. La correntina cacateña Mercedes Esquivel, según habladurías pueblerinas, las inglesas hermanas Jan y Ann. Digamos que su verdadera compañera de convivencia, acción e ideales fue la mestiza correntina santaluceña Melchora Caburú, blanca, rubia y de ojos azules, que paradójicamente también prolífero en amores, y al mismo tiempo su jefe José Artigas tenía una compañera llamada Melchora, la más guerrillera, rebelde y de almas tomar, que acompañó al oriental brindándole amores y también dolores de cabeza, pues llegó a separarse de don José para seguir la lucha clandestina con un puñado de gauchos rebeldes. Volviendo a nuestra Melchora, afable, conversadora y más bien bonita, se desconoce cuándo, dónde y cómo se conocieron con Andresito, pero lo cierto es que congeniaron y se juntaron. De día peleaban juntos en cañadones y rancherías, y de noche, al cobijo de palmerales y escondidos en cañaverales, se entregaban a la pasión. La Melchora había nacido en Santa Lucía, muy cerca de Goya. Fue criada por don Manuel Segovia y su esposa. No obstante el apasionado amor que lo ungía, los adulones de la capital correntina, cuando Andresito estaba en la capital de Concepción del Cambaú, organizaron toda clase de festejo para homenajearla. Es necesario contar aquí la historia de amor de una correntina del pueblo de Cacatí, donde tenían fama y capitales en campo y ganado don Nicolás Esquivel y su esposa doña Micaela, conjuntamente con sus hijos José, Mariano, Antonio, León y Bernabé, y sus hijas las hermosas Magdalena, Gervasia, Mercedes y Margarita. La familia Esquivel había protagonizado un conato de rebelión contra Artigas, por lo cual, temerosos de represalia, se exiliaron en Paraguay y dejaron sus hijas escondidas en una isla del Santa Lucía bajo el cuidado de una familia de confianza. El 14 de julio de 1818 Andresito entró a Cacatí tomando la plaza. Un delator le avisó sobre el estratagema que enojó mucho al caudillo y ordenó una verdadera cacería para encontrar a las muchachas. Poco tardaron los guaraníes en su hábitat natural que conocían ancestralmente, y siendo el Santa Lucía afluente del acuífero, traídas ante el jefe de los guaraníes, este, al recorrer con su mirada sobre ellas, se detuvo ante la más bella y atrayente Mercedes Esquivel, que lucía una renegrida cabellera que casi tocaba el suelo. Su corazón despertó la pasión, la raptó y la llevó en anca de su caballo hacia los esteros de Liberá. Allí, en los esteros de Liberá, donde formaba y adiestraba su ejército de guaraníes, mientras vivían una pasión incontrolable con la muchacha, su padre desesperado entró en contacto con Andresito y este, con necesidades acuciantes de logística y en combinación con la moza, le exigió a los Esquivel una cuantiosa suma de dinero en rescate, mientras Mercedes le rogaba que lo deje acompañarlo en el ejército camino a Corrientes. Andresito, dicen que por temor a la reacción violenta de la Melchora, cuando llegara a Corrientes, entró en un pedido de rescate y entregó a la familia de la joven apasionada. En abril de 1818, poco tiempo antes de que Andresito abandonara Corrientes, Mercedes dio a luz a un niño que llamó José Mariano Esquivel, que es la única descendencia genética que se conoce del cacique guaraní.
Bien, Víctor Hugo. Muy interesante tu descripción acerca de Melchora Caburú, que como decíamos recién, ¿no?, las mujeres están invisibilizadas, en los relatos históricos muy pocas veces aparecen y en realidad estuvieron a la par luchando con los hombres en defensa de la patria, del territorio, de la región, de la raza, y eso es lo más importante, ¿no? Bien, seguimos en el programa de la Fundación Yatetopá, enviando nuestro saludo a toda la zona rural, a los parajes, a todos aquellos que de alguna u otra manera nos escuchan por la radio LT12. Un gran saludo. Vamos a entrevistar ahora a un personaje muy querido de nuestra ciudad, habitante del Lombucito de muchos años, de muchas décadas, y yo diría un gran libreño. Que se pasa tiempo acá en Paso de los Libres y tiempo en Buenos Aires, donde tiene su familia, y él es Nicomedes Ocampo. Hola, Nicomedes, ¿cómo estás?
Hola, Mabel, estoy muy bien, feliz de comunicarme con vos.
Si podés bajar el volumen de tu radio, por favor.
Voy a bajar.
Sí.
Sí, bueno, tengo en sintonía. Bueno, quería aportar algo sobre la excelente disertación de Carmen, ¿sí? Una bien. Trabajadora de siempre, que nos conocemos de hace mucho. Y sobre lo que vos hablabas de las mujeres paraguayas, que el aporte de lo que hacías vos sobre Acostañú y sí, las mujeres que a Lanza de Acuara defendieron a esos 250 criaturas de 9 a 12 años, ¿eh?
Así
que
es.
Tuvieron que incinerar el campo para terminar. Pero hay una batalla conocida, la batalla como la batalla Urey, que eran de mujeres voluntarias del Cuerpo de Sanidad en un hospital de sangre, donde el Conde Deu, el comandante del Ejército Imperial Brasilero, sí. Incluso yerno de João Pedroso II de Alcântara, así el emperador de Brasil, esas mujeres murieron aplastadas, matadas por los 20.000 cascos, es decir, más de 20.000, ¿no? Porque eran 20.000 caballos, así que multiplicado por 4, murieron aplastadas esas mujeres allí en la batalla conocida como la batalla de Urey. Y después ya cuando se produce el magnicidio del mariscal Francisco Solano López, tremendo líder latinoamericano, ¿sí? Su mujer, Alicia Elisa Lynch, ¿sí? Ahí tenemos un nombre, Alicia Lynch, y la hija de ambos, que estuvieron, bueno, vieron cómo era desollado, despellejado, mejor dicho, el mariscal Prince, porque se repartieron el cuero cabelludo, las orejas, allí está ese que se hizo, pasó la historia, Chico Diabo, ¿sí? El que con la culata de su fusil le arrancó los dientes al mariscal. Y esas dos mujeres tuvieron que cavar y sepultar a mariscal López y a coronel Panchito, ¿no? El hijo de ambos. Alicia Lynch, la que organiza eso que conocemos como la residenta, ese grupo de mujeres que tuvieron que caminar durante mucho tiempo porque tenían que sembrar, cosechar y para alimentarse y cuidar a los chicos que tenían, ¿no? Que eran los únicos sobrevivientes con algunos ancianos, hasta llegar a Asunción. Esto a mi criterio es la materialidad de eso que conocemos como la leyenda del ave fénix, ¿no? Eso sería el ave fénix,
claro.
Americano, porque pudieron hacer surgir un Paraguay de la ceniza.
Así es.
Estas mujeres. Y en cuanto a paso de los libres, eso que conocemos todo como la batalla de ese ataque, yo sostengo que por rigor histórico y propiedad del lenguaje debería ser la batalla de Hombucito, ¿sí?
Ah, claro.
También hubo participación de mujeres, que eran, como decías vos, voluntarias del Cuerpo de Sanidad,
sí.
del mayor Pedro Duarte, pero que no era aceptado por el ejército. Entonces ellas, bueno, después de mucha lucha, pudieron incorporarse, pero con el rigor de todos los soldados, marchaban de a pie o en ancada o descalza, como el mismo trato de los soldados tenían, ¿sí? Y claro, con el uniforme de soldado. Entonces no guardaban su cabellera, todo lo que era su femenina, ¿sí? Y una de ellas, Calistra Gamarra,
sí,
era novia de el teniente, a ver, Juan Ezequiel González, ¿no? De la columna de mayor Pedro Duarte,
sí.
fue entregada para servidumbre con otras mujeres y carretas a las estancias de por aquí, la cercanía, a cambio de reses para alimentar la tropa, ¿sí? Ajá. Ahí se le tocó la estancia de Pellegrini. Allí parió en cautiverio a la Demetria. Eso fue en 1865, ¿sí?
Sí.
La Demetria, hija de paraguaya y paraguayo, parió en 1894 la primer criatura engendrada y nacida en un bufito. Se llamaba Cirila. Cirila.
¿Sí? Pero ellos estaban se habían quedado ahí. Abuela. Se habían quedado.
Falleció hace varios años. Demetrio era entonces mi bisabuela. ¿Sí? Nosotros los de un bufito, ¿no? Tenemos también para registrar algunas de esas mujeres que.
Muy interesante.
Que
no están en los textos
de los libros de historia, tampoco en la historiografía editada, pero que existen en lo que hace a mi participación en eso, sí, yo los rescato y tengo algunos trabajos.
Eso te iba a comentar, eso, ¿tenés alguna publicación?
Lo tengo en cuenta, ¿sí?
¿Tenés alguna publicación, Nicomedes? ¿Tenés alguna publicación sobre eso?
Yo te escucho muy bajo, mamita.
A ver. ¿Tenés alguna publicación sobre eso?
No te escucho. No tengo retorno, como dicen, ¿sí? Bueno. Es muy bajo. Aparte tengo un problema de audición.
¿Dice? Está bien, te escuchamos después.
Un problema auditivo.
Después hablamos por el celular. Después hablamos. Seguí nomás, seguí tu relato. Sí.
Ay, qué lástima que no puedo. ¿Mis datos?
No, te escuchamos. Sí, claro, te escuchamos, Nicomedes. Te escuchamos.
A ver si resulta de interés para Carmen.
Sí.
Hay un compañero, se llama Jorge Gil, como el gauchito Antonio Gil.
Ajá.
¿Viste, no? Él es Gile,
sí,
de Montecasero. Es el cofundador o fundador de la iniciativa del Museo de la Memoria en la ESMA,
sí,
en el tema Malvina.
Sí.
Es del riñón de Cristina Fernández, Jorge. Somos muy, muy. Bueno, nos conocemos, ¿sí? Ahora no sé dónde, siempre manda algún tema para compartir en mi Facebook. A lo mejor Susana sabe cómo conectarse con él, mi hija, pero yo no sé. Y él me hablaba, yo eso lo se me quedó en el tintero, ¿viste? Yo no lo registré, de una mujer paraguaya, incluso me habría dicho el nombre, que estuvo en Malvinas, en el tiempo de cuando los ingleses se apropiaron, es decir, cuando pusieron allí sus factorías, todo ese tema, ¿no? De la primera incursión sería de los ingleses por allí. No, había una mujer, esa mujer era una paraguaya. Ahora, ¿qué hacía? ¿Qué fue lo que su participación no registré, no tengo registrado, ¿viste? Pero a Carmen, que está ocupándose de estos temas de la mujer rescatando, podría ser de interés y bueno, habrá forma así de poder ahondar en eso. Seguramente que ella va a encontrar cómo.
Claro.
Bueno, me queda para reconocer la excelente disertación de Carmen.
Bien.
Y bueno, de todos los componentes que participan en la mesa. Pero sí, es digno de destacar la participación de Carmen.
Bien.
Una trabajadora, nos conocemos hace mucho tiempo. Nosotros organizamos con Carmen la primera visita temática guiada en un busito, recorriendo los lugares históricos sobre la batalla de un busito.
Bien, eso tenemos que recuperar eso. Hay un nuevo director de turismo y con él queremos recuperar esas cosas para hacer conocer toda la zona del Lombucito en lo que tiene que ver con la batalla de Yatay.
Y también quiero decirlo al aire porque es una cuestión de respeto y de ética, ¿sabes? Conocer que, bueno, yo fui invitado por la Secretaría de de, ¿cómo se
dice? ¿De cultura?
Bueno, hay de protocolo y ceremonial, ¿sí?
Sí.
Y muy bueno, fui tratado muy bien, estuve asistiendo a toda la celebración de este cumpleaños de nuestro ñam de Saco Aguazú, Paso Los Libres, ¿sí?
Bien.
Y sé que eso fue un hecho en el que lo produjo la mesa de Achetopá, ¿sí? Ustedes son los que han gestionado esa invitación, y bueno, y tengo que agradecer, reconocer y agradecerlos al aire, ¿sí? Que
bien,
como se merecen ustedes.
Es muy importante tu participación.
Y hacer aprovechar esta oportunidad que usted me da de estar al aire para ver si no está en sintonía, por favor, no es corto que está viviendo en corriente. Yo necesito conectarme con ella. Ahora le mando un saludo con un mensaje muy lindo a mi Facebook, ¿sí? Me lo contó Susana. Pero yo quiero conectarme con ella, se necesita urgencia, ¿sí? A ver si puede, porque yo los teléfonos que consigo no me dan, no sé. En todo caso, que tome mi número 11-44-62-10-20.
Sí, y le vamos a pasar. Ella está en Paso de los Libres, Nicomedes.
O por lo menos cuando ande por aquí, si ustedes saben algo que de ella que yo tengo necesidad.
Bueno,
así, como te digo, de extrema urgencia de conectarme con ella.
Sí, le vamos a avisar.
Una trabajadora también como todas ustedes, digna de, y bueno, después alguien seguramente va a registrar lo que...
Sí, lo que sí, de, sí, Nicomedes.
Estamos recibiendo, ¿sí?
Vamos a comunicarle.
No de ahora, sino de tantos años de lucha de ustedes, las mujeres, ¿sí?
Bueno.
Aquí en Paso de los Libres.
Bueno, gracias, Nicomedes. Fuerte abrazo. Y ya te vamos a llamar en otra oportunidad. Un fuerte abrazo, Nicomedes. Que sigas bien. Bien, tuvimos una entrevista muy interesante con don Nicomedes Ocampo, que es un poblador de la zona del Lombucito. Y que nos sigue siempre, aunque él vive en Buenos Aires, siempre nos escucha y siempre está atento y se comunica para darnos también su opinión. Y la verdad que no sabíamos de que él es descendiente de una paraguaya que nació en esa zona de personas que paraguayos que participaban en la batalla de Yatay. La verdad que esto es algo absolutamente nuevo de lo histórico para nosotros. Bien, ahora vamos a escuchar a nuestra amiga lejana, la profesora Olga Arias, que se encuentra en Los Osos, California, y que todos los sábados está con su participación. ¿Cómo estás, Olguita?
Pero muy bien, Mabel, escuchándolos desde el principio. Y antes de comenzar, quería mandarle un abrazo grande a mi amigo virtual, Nicomedes Ocampo, que ayer justamente fue su cumpleaños.
Sí, sí.
Así que muchas felicidades y saludos para él.
Qué bien. Muy interesante, bueno, lo que nos contó Nicomedes.
Sí, la verdad que sí. Bueno, y hoy en la toponimia guaraní del día de hoy, Ituzaingó, extenso departamento situado en el norte de la provincia, recostado en la margen izquierda del río Paraná Superior, ciudad cabecera del departamento homónimo, con puerto fluvial sobre la margen izquierda del río Paraná Superior. Pasa por ella la Ruta Nacional 12, en el tramo que une las ciudades de Corrientes y Posadas. También paso en el río Paraná, identificado como Paso Ituzaingó, también llamado Arriba Ituzaingó, al norte de la ciudad homónima, entre las islas Apipé Chico, San Martín y Tierra Firme. Paraje poblado sobre el río Paraná Superior, también denominado Colonia Ituzaingó, al sudoeste de la ciudad. Dice el diccionario guaraní español de Natalia Kriboshein de Canese y Feliciano Acosta Alcaraz, Situ es un sustantivo que significa cascada, salto de agua. Saingó es un adjetivo que significa colgante, colgado. El profesor José Antonio Núñez, en su manual geográfico de la provincia de Corrientes, nos dice que la palabra proviene de Itú, agua que suena, Saingó que oscila. En consecuencia, agua que suena al caer. Material en parte extraído de la obra Toponimia Guaraní de Corrientes del profesor José Miguel Irigoyen, editado por el Instituto de Antropología Juan B. Ambrosetti. Música, y volvemos con el espacio poético Poemas de mi Tierra.
Del Paraná va creciendo sin cesar, dejó de ser pueblo ya para ser ciudad bonal. Capitella Siretá, orgullo de mi Argentina, ha nacido Correntina como flor de litoral. Me arrebatan las ganas de verlos, de gritar a los vientos de Dios, a esa tierra que me dio su abrigo, lo llevo muy dentro de mi corazón. Que resuenen todas las cordeonas, los cantores que eleven su voz, que brillantes guitarras le canten al suelo bravío de mi Tusaingó. Pero que al llegar, buscando nuevos caminos, ha de encontrar mil amigos que sus brazos le abrirán. Corazón trucha de más, tiene el hombre y tus empeños, sus mujeres son un sueño, aquí todo es hermandad. Me arrebatan las ganas de verlos, de gritar a los vientos de Dios, a esa tierra que me dio su abrigo, lo llevo muy dentro de mi corazón. Que resuenen todas las cordeonas, los cantores que eleven su voz, que brillantes guitarras le canten al suelo bravío de mi Tusaingó.
Bien, hola Olguita, seguimos con la segunda parte de tu exposición.
Sí, y antes de comenzar con el espacio poético, quería decir que habíamos escuchado a Ituzaingó por Beto Alegre y su cuarteto Corrientes. Hoy, en el espacio poético Poemas de mi Tierra, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el río, el pora de mi gente Abañé, protege a nuestro pueblo malherido, que respeta tu genio en Bareté. Padre Nuestro, que venga ya tu reino, perdona las ofensas recibidas, perdón por nuestros viejos desatinos y nuestras ambiciones desmedidas. Perdón por el avaro sentimiento, de lucro que envenena nuestro nido. Perdón, porque talando nuestros montes dejamos un planeta empobrecido. No desates tu furia con nosotros, los que solo tenemos un camino, de música y de canto para unirnos y soñar otro mundo, otro destino, donde el río, comienzo de la vida, que respira en el árbol florecido, nos entregue su luz y su energía para cantar el himno del amigo. Padre nuestro, que venga ya tu reino, el del hombre feliz y el manso río. Vocabulario: Pulpora, señor de las aguas. Abañé, el habla del hombre. Mbareté, fuerte. Julio Tomás Cáceres. Y con esto me despido de todos ustedes, querida Mabel, querida audiencia. Hasta el próximo sábado, un gusto de estar con ustedes. Agüillé, mi gente.
Muchas gracias, Agüillé. Para el curso de esta semana, el día jueves 14, se realizó el desfile en homenaje al aniversario de la ciudad de Paso de los Libres. En dicha oportunidad, la Fundación Yayetopá fue invitada por la directora del ET12, a quien agradecemos su atención, a desfilar junto con todo el equipo técnico y locutores y personal administrativo de la emisora LT12. De esa manera pudimos participar, gracias a la invitación de Mariana Lemes, del desfile que estuvo realmente muy, muy emotivo, con mucha participación de toda la ciudadanía, de todas las instituciones intermedias, de las escuelas y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Fue, en verdad, un acontecimiento muy importante, y también agradecemos desde la Fundación Yayetopá a la directora del ET12 por la invitación recibida. Ahora vamos a pasar al espacio que tenemos en nuestro programa, que se llama Tertulias Bonplandianas. En este año en que estamos celebrando los 250 años del nacimiento de Amado Bonpland, queremos ir recordando en estos espacios algunos aspectos de la vida del sabio. Ya hemos dicho varias veces, ¿no?, que nació en el puerto Rochelle, del puerto francés de La Rochelle, el 28 de agosto de 1773, y que por una tradición familiar, él realiza sus estudios de medicina en la Universidad de París. Cuando se encontraba en esta situación, se suceden los acontecimientos de la Revolución Francesa. Por eso es que siempre, cuando le recordamos, decimos: es un hombre la Revolución, con todos los principios que significaron y que sellaron en la historia el movimiento de la Revolución Francesa, que es libertad, fraternidad y solidaridad. De esta manera, Bonpland, cuando se termina la guerra, la Revolución Francesa, él desea continuar con esa actividad científica que venía realizando, además de sus estudios. Y regresó a París, decididamente a continuar con sus investigaciones, sobre todo sobre las ciencias naturales, que constituían su verdadera pasión. Y comienza entonces él a visitar distintas instituciones dedicadas a estudios de dichas ciencias. Y es precisamente en el Museo de Francia donde alternó con destacados botánicos, naturalistas y médicos de la época, quienes lo estimularon y encauzaron sus inquietudes. Es decir, Bonpland es un producto de todo lo que realizó en su vida desde muy joven, es decir, desde la Universidad de París, luego su participación y su vivencia en la Revolución Francesa, y luego las actividades de estudios e investigaciones realizadas con los más destacados botánicos, naturalistas y médicos de la época. Integraron este grupo de naturalistas Juan Bautista Lamar, quien formulara la teoría de la evolución biológica y transformismo. También Antoine Laurent de Jussieu, médico y botánico, creador del sistema básico para la clasificación de plantas y admirador de los hospitales de París. Marie-Françoise Pichat, anatómico, histólogo, que publicó diversas obras sobre su especialidad. Y también investigador y funciones vegetativas y orgánicas. Y Renato de la Fontaine, quien se destacará por la fecundación artificial de las plantas. La historia de los árboles y arbustos y la flora atlántica. De esta manera, Bonpland adquiere profundos conocimientos que constituirán la base de sus futuras investigaciones. Imagínense, con todos sus conocimientos, con todos sus estudios y toda la actividad en conjunto realizada con estos grandes investigadores, es que llega Bonpland a América cuando hace su viaje con Humboldt a las tierras equinocciales y se encuentra con una maravilla por descubrir, con toda una gran naturaleza por descubrir, y por eso fue uno de los viajes y de los estudios más apasionantes para él. ¿Y quién le brindará un aprecio personal a Bonpland? Es Juan Nicolás Cobizar, médico y consejero de Napoleón Bonaparte, que relacionará más tarde a Bonpland con el emperador francés. Y es también en la casa de este famoso cirujano donde conoce al sabio alemán Alejandro de Humboldt, notable geógrafo, astrónomo, naturalista y explorador. Y se inicia así una gran amistad entre ambos que se afianzará en intereses comunes y que durará toda la vida. A pesar de que Bonpland se va a quedar en esta zona, él sigue a través de las cartas innumerables que existen su amistad con Humboldt. Además de las inquietudes a nivel científico, ambos se encuentran apasionados por los viajes, con la finalidad de obtener datos y conocimientos útiles a la ciencia. Así es que vamos a ver que, concluida la época de desórdenes de la Revolución Francesa y organizada la República en Francia con el establecimiento del directorio, se les presentó la posibilidad de cumplir sus proyectos. El gobierno de Francia reactualiza un viejo plan del director del Museo de Historia Natural de la Universidad de París, Louis Antoine de Bougainville, propiciando una misión científica al mando del capitán Nicolas Baudin, que debía dar la vuelta al mundo, tocando América Meridional, Madagascar y la costa del Golfo de Guinea. Lamentablemente, ese viaje no se pudo concretar por las razones posteriores a la Revolución Francesa y en la etapa de organización del directorio. No obstante, el directorio, aunque no lo pudo concretar, impediría enfrentar expediciones de índole científica, pero Bonpland y Humboldt intercambian sus conocimientos. Bonpland le enseña botánica, zoología y anatomía, y el sabio alemán le enseña a Bonpland física terrestre, astronomía y meteorología, mientras esperaban la posibilidad para realizar ese ansiado viaje a las Américas. Y en 1799, ambos estudiosos se dirigieron a Madrid, donde son agasajados por los sabios españoles, presentándose ante el rey Carlos IV, solicitando su autorización para visitar las colonias españolas de América y además las Filipinas y las Marianas. El rey no solamente le concedió la autorización que pedían, sino que puso a su disposición el navío Pizarro, el cual, embarcando a los dos naturalistas en La Coruña, el 5 de junio de 1799, partió hacia América. El Pizarro llegó a Cumaná, la capital de la Nueva Andalucía en América, el 16 de julio de 1799, y Humboldt y Bonpland comenzaron enseguida sus estudios. por espacio de 5 años atravesaron la América del Sur, y mientras Bonpland coleccionó y seleccionó 60.000 plantas, entre las cuales clasificaría 6.300 especies desconocidas. Humboldt se interesó por los minerales, las formaciones geológicas, el mecanismo de los volcanes, la altitud de las principales cumbres de los Andes, la temperatura de las corrientes aéreas y marinas, la determinación exacta de las posiciones geográficas del Nuevo Mundo, logrando una perfecta complementación. Sobre este viaje, quiero comentarles que en el Museo Histórico de Paso de los Libres, organizado por la Comisión Bonpland 2023, se proyectó para los alumnos de las escuelas primarias de cuarto y quinto grado un cómic denominado Los Viajeros Humboldt y Bonpland, que es una síntesis de lo que ellos hicieron en forma de cómic, para que entiendan los chicos, de una síntesis del viaje realizado en América por Humboldt y Bonpland, y que realmente tuvo una aceptación extraordinaria entre los chicos. Además, vamos a ver que estando en América, Bonpland y Humboldt navegaron 75 días en una canoa india por el Orinoco, donde Bonpland logró salvar a Humboldt de un peligroso naufragio entre los caimanes. Continuaron sus exploraciones por el río Negro y el Atabapo, fijando su curso y determinando sus principales circunstancias. Llegaron a La Habana en diciembre de 1800, dirigiéndose luego a Cartagena de Indias. Remontaron en frágil esquife el río Amazonas durante 54 días. Llegaron a Quito en enero de 1802 y ascendieron con don Carlos Montúfar hasta muy cerca de la cumbre del Chimborazo. Nuevamente Bonpland acompañó a su amigo en la difícil hazaña cuando la nieve cubrió todas las señales que habían dejado para el retorno. Alcanzaron la altura de 6.000 metros, a la cual ningún hombre había ascendido hasta entonces. Visitan Lima, Guayaquil, Acapulco, Cuernavaca, México, las minas de Morán, la cascada de Reglas, el volcán de Joaillo y otras importantes estaciones de América entre los años 1799 y 1804. Todo esto que estamos mencionando, podemos verificar el espíritu de explorador, el espíritu de aventuras y el espíritu de lograr investigaciones importantes para la ciencia. De esta manera, vemos en contacto directo con la realidad americana a Bonpland, quien vislumbró que el régimen colonial era demasiado arbitrario y que los pueblos de América debían independizarse, tal como se lo decía francamente a su amigo quiteño Carlos Montúfar, joven patriota que moriría en la lucha por la independencia. Bonpland, al tener contacto con las poblaciones y los pueblos americanos, advirtió que el sistema de colonias era totalmente inadmisible. Se opuso denodadamente contra la esclavitud, que era algo común en estas tierras en la época de la colonia, y lo hizo, esto lo manifestó en numerosos escritos. La última etapa del viaje por América la realizaron Bonpland y Humboldt en Estados Unidos, donde fueron recibidos oficialmente en Washington por el presidente Jefferson. Pudieron conversar durante varios días acerca de los problemas de las Américas y respecto de la trayectoria que ya recorrían con paso firme las colonias que se habían independizado. Es decir, Bonpland adquiere, es decir, no solamente está preocupado por las investigaciones científicas que tienen que ver con la naturaleza, sino también en la parte sociológica de las Américas, preocupado y sugiriendo la nueva organización que deberían tener estas tierras. Se embarcaron en Nueva York en junio de 1804 y arribaron a Burdeos, Francia, el 9 de julio con sus ricas colecciones geológicas, botánicas y mineralógicas que aún enriquecen el Museo de París y de Berlín. Bien, son las 18 horas y 9 minutos y seguimos con nuestro programa de la Fundación Jazz de Topá en el espacio Tertulias Bonplandiana. Estas tertulias las veníamos realizando hace varios meses con el compañero David Guevara, que está con una pequeña indisposición, pero que hoy ya fue dado de alta, así que en muy breve ya va a estar con nosotros colaborando, trabajando y haciendo los grandes aportes que solo él sabe hacerlo. Para terminar con este espacio, les venía contando cómo fue las distintas actividades que realizó Bonplan por América. Y lo interesante es en una carta escrita por Bonplan, donde decía que en 1814-15 hice varios viajes a Londres con el objeto de hacer mis relaciones con Bolívar más frecuentes y más útiles a la América. Entonces, conocí particularmente a los señores Belgrano, Zarratea y Rivadavia, y la amistad de estos señores, reunida a los desastres que sufrió el general Bolívar de Venezuela, hicieron mudar mis proyectos y gané las aguas del Plata. Este texto fue publicado por el doctor Domínguez en el año 1929. Y es así, como él lo dice, que llega a Buenos Aires. Y tomamos otro texto del doctor Bertuzzi, publicado en su libro sobre Bonplan en el año 2010, donde dice que uno de los representantes más atractivos de esa estirpe de naturalistas viajeros franceses que emprendieron la aventura transoceánica en busca de especies nuevas y resultaron protagonistas de un encuentro de culturas y testigos participantes de los movimientos de la independencia de América del Sur. Una persona, por Amado Bonplan, que vivió más allá de su época. Muy bien, vamos a ver entonces que Amado Bonplan, con los afanes científicos que no estaban ausentes en esta inquietud, ya que el embajador argentino Bernardino Rivadavia le expresa que sus servicios serían muy necesarios en Buenos Aires, donde todavía no se había estudiado a fondo la flora, donde no había sino un incipiente museo y aún no se pensaba en un jardín botánico. Con estas expresiones es que Bernardino Rivadavia le convoca a Amado Bonplan, lo invita a participar, a venirse a Buenos Aires. Y esta propuesta entusiasma a Bonplan, quien en una posterior presentación ante el gobierno de Corrientes al solicitar un terreno en propiedad expresa: siempre fue el norte de mis aspiraciones continuar practicando el ejercicio, explorando todos los pueblos de este continente cuyas riquezas me estimularon fijar en ellas mis especulaciones en sus hierbas medicinales. Estas son las palabras de Amado Bonplan acerca de su interés para establecerse en esta zona y para estudiar a las hierbas medicinales, entre otras cosas, ¿no? Y así es que en el 29 de enero de 1817, Bonplan contempló la ciudad de Buenos Aires desde el barco que lo conducía de Europa. Desembarcó con su familia, dos jardineros y un cargamento de plantas, bulbos y semillas. Los porteños brindaron una calurosa bienvenida al naturalista, del cual se ocuparon, en términos elogiosos, tanto la Gaceta de Buenos Aires como la Crónica Argentina. Y el naturalista Amado Bonplan se estableció su domicilio cerca del fuerte, formando un vivero y un jardín botánico en el hueco de los sauces. En sus encuentros en Londres con Rivadavia, Bonplan recibió una carta para el director supremo Pueyrredón, donde lo recomendaba como destacado hombre de ciencias. Concretada la entrevista, se entregó por entero a la exploración botánica de la llanura bonaerense. Alternaban esas actividades con la concurrencia a las tertulias de la sociedad porteña, entre ellos se realizaban entre los salones de Mariquita Sánchez de Thompson, donde se daban citas los patricios y cultores de las ciencias y de las artes. Fue en estas tertulias donde Bonpland, que conocía y compartía el plan de emancipación americana por su amistad con Simón Bolívar, tuvo contacto con el general San Martín, que había regresado a Buenos Aires para ultimar los preparativos de la campaña libertadora al Perú. Además de su inquietud científica, Bonpland siguió muy de cerca el proceso independentista de los pueblos de América Hispana. Es una demostración de cómo Bonpland estaba atento a todos los temas y a todas las diversas actividades que las poblaciones de este continente realizaban. Hermoso, estamos con un nuevo compañero en los estudios, en la parte técnica, Tucho Podestá. Bien, seguimos entonces y ya terminando este breve relato, solamente para recordar, porque el objetivo de la comisión que integramos para la conmemoración de los 250 años del nacimiento de Bonpland, el objetivo es difundir la vida y obra de Amado Bonpland, es decir, como un requisito para todos los ciudadanos de esta zona y para todos los correntinos. Si este sabio, gran investigador, estudioso, amante de la América y fundamentalmente de nuestra zona, como fue Amado Bonpland, se merece que todos nosotros conozcamos su vida, su obra, podamos informar a los turistas, al que no conoce, relacionar y hacer ver la importancia de este personaje que vivió en esta zona y que tuvo todo tipo de actividades, incluso una gran relación con los personajes históricos de aquella época, con los ilustres, por ejemplo, Madariaga, Ferré, Urquiza, Sarmiento y con el mismo San Martín. Así que es un personaje que debemos conocer las partes más importantes, los acontecimientos en que participó, los descubrimientos, etcétera. Y para terminar esto y enseguida continuar con nuestra próxima entrevista, vamos a ver que él admiraba la naturaleza de una manera increíble. Así lo demostró en todo su viaje por América Equinoccial. Y esa admiración crecía sin obstáculo cada vez más al ir conociendo las planicies de estas tierras. No podía menos que sentirse atraído por la libertad del hombre que en ellas vivía. Y es así como en el año 1817 fallece en Cochabamba Tadeo Janque, quien ocupaba el cargo de naturalista de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bonpland, que lo había conocido en México, donde aquel naturalista se encontraba en un viaje de exploración por diversas regiones, ocupó el cargo dejado vacante. Su espíritu incansable de investigador lo llevó a solicitar autorización para navegar en una embarcación de la Marina por el caudaloso Río de la Plata y el magnífico Delta del Paraná. En la isla Martín García realizó trabajos de herborización y en el Delta descubrió ejemplares de la flora misionera y paraguaya. Algunos habían sido transportados por las aguas del río, pero otras especies como la yerba mate y el naranjo evidentemente habían sido plantadas desprofeso. Estos hallazgos, unidos a las descripciones de Félix de Azara, exaltaron el entusiasmo de Bonpland, que estaba en correspondencia con Dámaso Larrañaga, estudioso de la botánica, zoología y mineralogía del Uruguay. De esta forma, se origina en Bonpland la idea de conocer, para continuar sus investigaciones, la selva y la fauna de Misiones y del Paraguay. Es decir, el poder conocer esas plantas raras para él, pero que inmediatamente percibió que eran plantas que producían elementos importantes para la vida del ser humano, se interesó porque pensó que si eso venía por el río desde las selvas misioneras y paraguayas, él debería conocer esa zona. Y el cumplimiento de esta meta no es obstaculizado por las gestiones que se estaban realizando para nombrarlo profesor de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Sin duda, influyó también en su decisión la inestabilidad política que hacía que el ambiente no se presentara para dedicarse al progreso de las ciencias. La demora en la concreción de su plan de instalar un museo fue un factor que decidió sus exploraciones por la Mesopotamia. Y es así que obtiene el pasaporte firmado por el coronel Marcos Balcárcer para visitar Asunción del Paraguay, y el 1 de octubre de 1820 se embarca en la Sumaca Bombardera con destino a la ciudad de Corrientes, que en este entonces formaba parte de la República Entrerriana. Por tal motivo solicita a Francisco Ramírez autorización para explorar esas regiones, consiguiendo su apoyo por haberle interesado el beneficio que le reportaría la racionalización del cultivo de la yerba mate propuesto por Bonpland. Este quería demostrar que era posible la explotación científica de los yerbales y que, para ello, debían ensayar la formación de cultivos mediante la preparación de almácigos. Vamos a ver que Bonpland políticamente había una situación que él respeta en todo su paso por la República Entrerriana, comunicando en forma detallada sus objetivos, como lo demuestra la correspondencia que mantenía el comandante militar de Corrientes, Evaristo Carriego, y con el gobernador de Corrientes, Ricardo López Jordán, quienes, al mismo tiempo que le autorizaban sus exploraciones, consideraban un honor y provecho para la República Entrerriana su permanencia en la misma. Pero aún cuando finalmente se lo había nombrado catedrático de medicina en Buenos Aires, dos cartas de Francisco Ramírez, una al comandante militar de Corrientes, Evaristo Carriego, y la otra al mismo Bonpland, confirmaron los intereses expresándole: al fin Buenos Aires ha reconocido que usted era un extranjero benemérito y le ha extendido el título de médico en aquella académica, y me complazco en este honor que se le hace al mérito de su profesión. He dicho a usted que entre nosotros será igualmente apreciable y acaso más provechoso. Por este deber he ofertado a usted mi amistad y cuanto dependa de mis facultades en su obsequio. Esta carta que les termino de leer se encuentra en el Instituto Nacional de Botánica y Farmacia, de fecha 1939. Vamos ahora a nuestra última entrevista de la tarde, el profesor Miguel Villalba.
Hola, Raúl.
¿Cómo te va, Miguel?
¿Cómo estamos?
Pero muy bien.
Acá también muy bien. Un saludo entonces para todos los oyentes de Yayetopa y para la calificada mesa que siempre, aunque sea en el éter, está presente.
Sí, bueno.
Así es. Bueno, hoy vamos a hablar como cuácara, porque hace un ratito nomás festejamos el 12 de septiembre.
Claro.
Hablar de la fundación de la ciudad.
Sí.
Luego de la toma de Corrientes en 1843 y organizada la provincia conforme a la nueva estructura de dominación, su comandante y flamante gobernador, el general Joaquín Madariaga, resuelve perpetuar la memoria del pasaje del río efectuado en marzo 30 y 31, como vimos en el programa pasado, por los 108 libertadores, erigiendo una ciudad en su homenaje. Es probable que la fundación de Uruguayana, cuya génesis Madariaga habría seguido en su campamento de Alegrete, le inspirara además de elegirla como sitio para el cruce, la fundación enfrente de la ciudad homenaje. En consecuencia, en la sala de sesiones de la legislatura de Corrientes, se promulga el 9 de septiembre el célebre decreto que, bajo el número 640, autoriza al Poder Ejecutivo para la erección de un pueblo en el rincón de San Jorge, a inmediaciones de la confluencia del arroyo Yatay con el Uruguay, con la denominación de Paso de los Libres, reza el artículo primero, alusiva al que en su cercanía ejecutaron por dicho río los valientes libertadores de la provincia. El artículo 3 alude a la adquisición del terreno necesario para el lugar indicado. El enfiteuta Blas Márquez, poseedor de dicho rincón, será indemnizado a su elección con otro territorio baldío de propiedad pública. Terreno que don Blas vino a encontrar mucho después en Ituzaingó, sobre el Paraná, en el rincón de Gamascué. El decreto lo firman Juan Baltasar Acosta, tío de Joaquín, como presidente de la sala, y José Inocencio Márquez, hermano de Blas, secretario, y lo promulgó Joaquín Madariaga el 12 de septiembre de 1843. El 15 publican el decreto reglamentario que establece el terreno para el pueblo será por ahora todo el que está comprendido entre el Uruguay y el arroyo Porá, y el que lo esté tirando una línea recta de las puntas de este arroyo al noroeste hasta dar con el Yatay. Luego se fijan las medidas y características de las futuras manzanas y calles que tendrá en principio el pueblo, que pasará o que plasmará sobre el terreno el agrimensor designado. Asimismo, se proyecta la instalación de chacras de 300 varas en cuadro dispuestas del modo que formen caminos rectos. Los pobladores accederían cada uno a un solar por vivienda y a una suerte de chacra, no más, con la obligación de cercar los terrenos dentro de los 3 meses y edificar la vivienda dentro de los 6, bajo pena de perder su derecho sobre ellos. Lógicamente, en caso de competencia para el acceso a la propiedad de lotes y chacras, sería preferido el que hubiese pertenecido a la División Libertadora y a los que coadyuvaron a su empresa. También se discute la rebaja que convendría otorgar en los precios de venta de las suertes de chacras delineadas y de los terrenos ubicados sobre la costa del río, que seguramente serían utilizadas para arbolado, talar o de leña y también para bosques o arboledas mixtas. Se proyectó para la primera usar el precio en 4 nacionales por hectárea, que era el establecido para los lotes rurales de las colonias oficiales, y de 2 pesos, o sea, la mitad, el de las otras suertes o terrenos ubicados sobre dicha ribera del río, que se fija en el artículo 8 de la resolución. Los terrenos considerados costeros del río Uruguay eran los ubicados entre las desembocaduras del arroyo Yatay y el Capiquicé. El mismo día 15 de septiembre, el general Joaquín Madariaga hace saber al comandante de la Guardia del Pueblo, don Juan Gregorio Acuña, que ha comisionado al agrimensor Tomás Durgión para que, conformándose en un todo con el prevenido en ambos y acompañado, deslinde y amojone el terreno destinado para el pueblo. El gobierno desea que antes de poner en ejecución los detallados se reúnan con todo el vecindario que en esa hubiera y con formación de piquete de su mando levante una solemne acta y firmen todos los presentes que lo supieran hacer, en la que después de explanar todo aquello que sea del caso y costumbre se exprese en el acta que el pueblo se funda bajo los buenos auspicios de Nuestra Señora del Rosario. En cuanto a esto, no se le habría hecho el menor caso. Para colmo, 4 años después, Virasoro cambia el nombre de la ciudad por San José de la Restauración, que al parecer proporcionó el santo patrono que la ciudad ostenta hasta hoy. Al final de la nota, Madariaga juzga pertinente prevenir a Juan Gregorio Acuña, a quien seguramente conocía muy bien, que debe esmerarse en cumplir y hacer cumplir todo lo que se le ordene sobre el particular, y al descansar en esta fundada creencia, se persuade y llenará sus deseos, atendiendo del mejor modo posible al agrimensor comisionado. Resulta que don Carlos Illoyo Albastro, en sus crónicas y antecedentes, refiere que le fue imposible localizar el acta que se ordenó levantar, que se consideraría, dice, y lo es, piedra fundamental del pueblo. Pero Pellegrini, ya antes, en su obra, escrita en 1973, la consideraba sustraída. De modo que no tenemos acta de la fundación de nuestra ciudad. El agrimensor Durgeon entonces puso mano a la obra. Mantille refiere, en cambio, por informaciones verbales, que la delineación, mejor dicho, del pueblo, en realidad, la ejecutó Lino Lagos, que era comisario del ejército asentado en Villanueva, acá en Merced. De todos modos, basados en el decreto, acordaron iniciar el trazado desde el costado del Camino Real, que venía desde Mercedes y terminaba en el río Uruguay, con orientación nordeste-sudeste. En la lomada se tiraron las 8 manzanas originales, conforme damero español, ubicando el cuadrado reservado a la plaza en el lugar más alto y a su alrededor los lotes donde se construirían los principales edificios públicos, iglesia, escuela, comuna y policía. El perímetro de la primitiva ciudad puede seguirse por las actuales calles de Yatay, arrancando en Yatay y Colón, hasta su encuentro con 25 de mayo, por esta hasta Sitjanín, antes el Palmar. Desde aquí hasta alcanzar la calle Colón otra vez, antes Camino Real, y por esta hasta su intersección con Yatay, punto de partida. Las manzanas recibieron medidas regulares de 112.60 metros por lado, que se dividieron cada una en 4 fracciones llamadas lotes de 65 varas, es decir, 56 metros y medio, de frente y de fondo. Las calles se trazaron con un ancho de 17 metros 32 centímetros. Años más tarde, el aumento de la población obligará a subdividir por mitad de los primitivos lotes de 65 varas, conformando frentes apenas por la mitad de 32 metros con 50, por las mismas 65 varas de fondo que pasaron a denominarse solares. Posteriormente, cuando el crecimiento poblacional demandó la incorporación de los terrenos ubicados en el sudoeste de la calle Real Colón, los nuevos lotes, o sea, abajo de Colón, sobre Coronel López, los nuevos lotes se ubicaron todos sobre la citada arteria, conservando el frente de 130 varas, aunque hubieron de reducir la medida de fondo a la mitad, a 65 varas, 56 metros y medio, debido a la cercanía de la zanja. La hendidura pronunciada que corre paralela a la calle Coronel López y que en la época marcaba frontera sur del pueblo. Por ello, estos últimos lotes, al subdividirse en solares, solo lo hicieron con medidas de 28 metros, sobre calle Real, por el total de la cuadra, que era de 56 metros de fondo. De manera que la totalidad de los lotes tenían salida a la calle del Bajo, hoy Coronel López, más angosta que las demás, justamente por la proximidad de la zanja. Uno de los pocos solares de esas manzanas que se conservan en la actualidad, con las medidas de entonces, es el que abría al Banco Hipotecario Nacional, hoy ocupado por la aduana, con frente sobre calle Colón, esquina los 108, y el fondo sobre calle Coronel López. Así se hizo nuestra ciudad en los primeros tiempos, Mabel.
Muy bien, Miguel, muy interesante toda la descripción que haces, detallada, de cómo se organizó el pueblo, cómo fue el plano. Buenísimo, me gustó mucho.
Ya, muchas gracias. Y así, y ahí empezamos a crecer, ¿no? De modo que la laguna que estaba frente a la cuadra, que frente a Pedascol, digamos, sería en la actualidad la cuadra frente entre Montaña y Brasil, había una laguna que era el lugar de veraneo de los libreños. Ajá. Y eso quedaba a por lo menos 3 cuadras desde la última casa, que era en la primitiva ciudad, ¿no?
Claro.
Llegaba hasta Sillamín.
Claro. Yo creía que esa distancia menor que tiene la calle, las calles que van entre Colón y Coronel López, era por algún otro motivo. No sabía que ese era el motivo.
Claro, sí, fue la zanja. Y bueno, y la zanja a su vez tenía una notable, digamos, la cantidad de agua era bastante densa. De hecho, la laguna esta cruzaba por el Sanjón, llegaba el agua y se llenaba de agua por el Sanjón hasta el río Uruguay.
Claro.
Y nuestro río era sitio de chalanas y de botes que desembocaban en el Uruguay. Después, lógicamente, el paso del tiempo fue acortando las cuestiones y nosotros fuimos pasando por arriba. De hecho, varias cuadras que ya están encima y entubamos bastante la zanja, ¿no? Famosa.
Esa zanja famosa que viene desde donde está la escuela normal, ¿puede ser?
Por ahí, sí.
Donde están unas vertientes.
Era un lugar, bueno, grandes bajos, que después se rellenaron con el tiempo, y la subida de la laguna era ahí, sobre la calle Reguera, etcétera, ya ahí un monte ahí.
Claro.
Uh-huh. Hicieron un cementerio también, dice Pellegrini, en esas cuadras, también funcionaba en la época, ¿no? Como después la Plaza de España actual, tuvimos por lo menos 2 cementerios más.
¿En esta zona, digamos, dentro del ejido urbano?
Sí, claro. En la época no era, pues, urbano, ya estaba lejos, ¿no?
Claro.
Y bueno, y fueron esos 2 cementerios hasta que después la necesidad obligó a abrir uno lejos, bien lejos del paraje, allá en la Santa Cruz, el actual cementerio de Santa Cruz, ¿no?
Claro. No sé si está en la investigación que vos hiciste, de que Paso de los Libres es una de las pocas ciudades que tiene diagramado, además del plano, las chacras, la sección chacras,
claro, sí,
con
sí,
una
sí.
medida especial, ¿no?
Por eso comenté ese asunto de las chacras, que ya Madariaga ya repartió, digamos, en la época. Era una chacra, una suerte de chacra, con un lote en la ciudad, digamos, ¿sí?
Ajá. Como un lugar para plantación o para tener animales,
claro,
y el lote
en la ciudad. Bueno, digamos que empezar a cultivar algunos follaje, trigo, maíz, papas, etcétera, porque realmente acá la única suerte de estancia era la estancia de Blas Márquez, y quedó justito en la casa, el casco de Márquez quedó al borde del perímetro dado a la ciudad, o sea que por la vereda de la del casco del rincón de San Jorge de Márquez pasaba el límite del pueblo por el frente de la casa.
Ah, claro.
Sí. Y bueno, y además lo que tenía Márquez en su chacra y en su servía de alimento para los primeros pobladores, ¿no?
Claro.
Incluso el ganado, por eso sería bueno que empiecen la explotación de las chacras, ¿no?
Claro.
Porque si el pobre Márquez sufría el tema.
Muy interesante, y quedó muy cerquita, claro, el famoso Paso Márquez,
claro,
que está sobre el lo que fue la estancia.
El rincón era mucho más grande, pues lógico, ¿no?
Claro.
Sí.
Y que hoy
quedó... Al final fue interesante porque la que escrituró el terreno que eligió después Blas Márquez fue recién en 1913. Allá en Ituzaingó consiguió escriturar a nombre de una descendiente, por supuesto, de Márquez, el Gamascue en Ituzaingó, el terreno que recibió en lugar del concedido acá para edificar la ciudad, lógico.
Ah, bien. En Ituzaingó.
en el Tusango.
Claro, pero no estaba todavía definido bien, digamos, lo que es el departamento de Paso de los Libres, por ejemplo, en esa época.
Claro, no, más vale, no. Apenas el rincón claro. que justamente es propio, aparte conocía a Blas Márquez y a su hermano, eran nombres de la Cruz. Blas Márquez llegó a ser comandante de la Cruz. Y ahí compró el terreno acá en el 34. O sea que cuando cruza Madariaga ya él era un viejo.
En 1834.
De la zona, ¿no?
Claro.
Así es.
Muy interesante. La verdad es que reconstruir ese proceso, ¿no? Lo que no se ha podido todavía es determinar el lugar donde estaba la capilla San Jorge.
Ah, no, eso sí. Sí.
Es decir, no se hicieron.
Claro.
No se hicieron los
180.
Claro. No se hicieron trabajos arqueológicos. ¿Viste que en la zona de Alvear encontraron un sitio con restos que datan de más de 12.000 años?
Ah, mira, interesantísimo.
Claro, pero
sí, creo que leí algo sobre eso y esta zona es más o menos de esa.
Claro.
De esa antigüedad poblada, ¿no?
Claro. Pero del lado que se hicieron los estudios, por ejemplo, que es Uruguay y que es Brasil, ajá, se han hecho muchos estudios arqueológicos realmente, y va de esa fecha, 12 hasta 14.
Claro, sí, y bueno, los famosos yacimientos del Catalán Chico y Grande, ahí sobre el río Cuaraí, que desembocan en el Cuaraí, ahí claro, en reuniones, son justamente de esa época,
claro,
¿no?
Pero
ya se hablaba hace mucho de eso.
Claro, el tema es que acá no se hicieron estudios arqueológicos. En Corrientes.
Claro. Nosotros estamos bebiendo un poco, sí.
Claro. Para ahí poder ir armando el proceso.
Habría que hacer
el proceso.
Sí, una cuestión más sí, metódica y consecutiva acá en la zona.
Claro. Sí. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Muy interesante, como
hasta
siempre.
Hasta el sábado que viene será
hasta
entonces
el sábado
para
que
todos
viene.
Los oyentes de Yetupá.
Muchísimas gracias.
Ahí estamos. Hasta luego, ¿verdad?
Chao, chao.